Hola a todos, bienvenidos a The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball en esta versión en español. Yo soy Adriana Flores y estoy feliz de poderlos acompañar a lo largo de, como siempre, una interesantísima conversación con algún protagonista de alguno de los aspectos de este juego que tanto amamos, softball, béisbol, Baseball 5. Así que de una vez les voy a pedir que se pongan cómodos porque la conversación de hoy es bien particular. ¿Cómo llega alguien a ser umpire? ¿Cómo llega alguien a ser esta persona, a formar parte del equipo de personas que en el juego tienen que tomar decisiones en fracciones de segundos, que tienen que saberse todas y cada una de las reglas de unas disciplinas que, bueno, que son bien particulares, que a lo largo del tiempo además ciertas reglas se han modificado, otras han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, unas han tenido que crearse precisamente porque hay cosas que cambian. Hoy vamos a hablar con Gustavo Rodríguez, director de umpires de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Y de verdad que esta conversación me tiene súper entusiasmada, me tiene con muchísima curiosidad, con muchísimas preguntas, porque pocas veces uno tiene chance de conversar de esta forma con un umpire. Uno lo puede hacer de manera informal, quizás antes de un juego, saludar, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pero que ese umpire se tome el tiempo para sentarse a conversar, para compartir con todos nosotros sus conocimientos, sobre todo el por qué ciertas reglas son como son, cómo tomar quizás algunos cambios en el juego que a veces nos cuesta un poco aceptarlas al comienzo. Bueno, de todo eso vamos a estar conversando con Gustavo Rodríguez, que además les voy a decir algo. Es una persona súper, súper agradable, explica además muy sencillo, es decir, vamos a entender todo. Cuando a veces nos sentamos a leer una regla en algún reglamento de alguna disciplina, hay unos términos técnicos que a veces nos cuestan un poco. Y la interpretación luego, o cuando pasa esa situación en el juego y tratamos de leer la regla, bueno, la verdad es que parece más algo legal como de abogados que probablemente tenga que ver mucho con eso, a una regla que podamos entender todos. Así que por eso les digo que esta conversación con Gustavo Rodríguez va a ser maravillosa. Vamos a hablar de ciertas reglas interesantísimas que han venido, como les decía, naciendo por ciertas necesidades o modificándose por ciertas necesidades. Necesidades, por ejemplo, de cómo cambia el interés del público. Necesidades con, quizás, no sé, las características de ciertos jugadores que teníamos mucho tiempo sin ver o que hemos visto poco a lo largo del juego. Ya van a entender por qué les estoy diciendo todo esto. Vamos a hablar, por ejemplo, de la regla del bateador designado, de la diferencia de carreras, la regla de la diferencia de carreras, la regla del extra inning. ¿Qué pasa cuando se llega a extra inning en algún torneo de la WBSC? O ¿por qué se decide implementar un reloj para agilizar el juego? ¿De dónde nace eso? ¿Por qué se decide? Bueno, mira, que el pitcher entre lanzamiento y lanzamiento tiene, bueno, cierto tiempo. Que el bateador también tiene un tiempo limitado entre picheo y picheo. Bueno, todo eso lo vamos a estar conversando con Gustavo Rodríguez. También vamos a hablar de su experiencia del oro olímpico. Porque a veces pensamos que quizás, bueno, cuando estás involucrado en un oro, bueno, solamente emociona a los jugadores o quizás al cuerpo técnico. No. Hay toda una gran cantidad de personas que se sienten no solamente afortunadas y halagadas. De hecho, Gustavo, bueno, ya van a escucharlo de su propia voz, pero incluso pudo compartir eso con su familia. Y para él fue sumamente especial ser el umpire de un encuentro en el cual se definía un oro olímpico. Es decir, esto puede ser también una de las designaciones más altas para un umpire. Y también, como les decía, ¿cómo se convirtió en umpire? ¿Por qué le llega esto? Y la historia es de verdad bien particular. Así que de verdad les recomiendo, siéntense, pónganse cómodos y disfruten de este episodio con Gustavo Rodríguez, director de umpires de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Hola a todos los que nos acompañan, como siempre, en The Global Game, el podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. En esta ocasión, obviamente, en su edición en español. Estamos muy contentos, de verdad, y además con muchas ganas y muchas preguntas con esta conversación que vamos a sostener en instantes con Gustavo Rodríguez. Gustavo Rodríguez es el director de umpires de la WBSC, es decir, el director de umpires de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Y con él vamos a tener una conversación muy, pero muy interesante, porque es una persona no solamente que con muchísima experiencia, sino además que conocimientos de ciertos elementos muy particulares que tienen los torneos de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Gustavo, bienvenido, gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros todos tus conocimientos.
Adrián, buenos días, para mí buenos días. Gracias por tenerme y aquí orgulloso de poder hablar algo de las reglas y también contigo y sobre el béisbol en general.
Oye, Gustavo, cuando uno ve los torneos de la WSC, hay particularidades, como pasa con cualquier otro torneo de repente de ciertas disciplinas, una liga es distinta a la otra, tienen particularidades que nacen de ciertas necesidades, ya vamos a llegar allí, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, hay algunas particularidades de los torneos de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball que nos llaman muchísimo la atención y quién mejor que tú para que nos comentes y para que nos expliques un poco de qué se trata. Hay una regla, que es la regla del bateador designado. Yo me senté a leerla con calma, pero la verdad es que cuando uno lee las reglas, en general la regla de lo que sea, a veces los términos son tan técnicos que uno se pierde en la explicación. Así que yo estoy segura que
Exacto.
tu explicación aquí en el podcast va a ser mucho mejor, Gustavo.
Sí.
A ver,
Bueno, yo
cuéntanos.
digo, tenemos en inglés English y Baseball English. Y en español también tenemos el español y el español del béisbol, que son cosas diferentes, pero que uno dice. Tú le dices algo así a alguien y ellos dicen, espérate, eso no sé lo que tú estás diciendo, pero es solamente que el bateador designado es alguien que puede batear por el pitcher en el juego. Entonces, el pitcher, como en las grandes ligas, son más ya pertenece solamente a ser lanzadores. Entonces, no practican bateando y eso porque están, no quieren que se dañen. ¿Okay?
Claro.
Entonces, por eso, ahora con el Ohtani, Shohei Ohtani de Japón, que está jugando con Los Ángeles de California, él siempre ha sido bateador y lanzador.
Sí.
Entonces, él cambiaron la regla ahora por él. Y nosotros también cambiamos porque los juveniles que juegan, por ejemplo, el sub-15 y sub-18, los mejores peloteros cuando son jóvenes son lanzadores y bateadores. Entonces, para no perder la oportunidad de un buen jugador que no juegue porque hoy está como lanzador o bateador, entonces cambiamos la regla para que puedan hacer los dos. Entonces, por ejemplo, si Ohtani está pichando como lanzador, entonces también puede ser el bateador designado. Que si lo sacan del montículo como lanzador, entonces se puede quedar en el juego como bateador designado. O lo pueden sacar como bateador designado y dejarlo como lanzador. Así que entonces uno de los mejores peloteros se queda por el juego entero. Y lo podemos ver y disfrutar como fanáticos.
Claro, y esto viene, bueno, en el caso de Otani es algo raro, porque bueno,
Exacto.
no hay Otanis durante todas las temporadas, ni hemos tenido muchos Otanis, no sé,
No.
todos los récords de Otani nos tenemos que remontar a Babe Ruth, o sea, imagínate
Exacto,
de
porque
cuántos años
Babe
estamos
Ruth,
hablando.
exacto. Así que y eso fue, imagínate que Babe Ruth era lanzador y
Sí.
después lo movieron, como era tan buen bateador. Lo sacaron del pitcher y lo pusieron solamente de right fielder. Pero él se hubiera seguido haciendo los dos siempre. Y entonces,
Claro.
para nosotros, la confederación de nosotros, aprovechamos que mantener así los jóvenes sub-15 y sub-18 puedan mantenerse en el juego y los podemos ver. Porque no sé si tú has tenido la oportunidad de ver un sub-18. Pero esos son unos buenos peloteros que todavía son, ya están llegando ya a la altura, que le faltan
Sí.
unos 2 años, pero son muy impresionantes los
Es decir,
jugadores.
en el caso de la Confederación, esta regla del bateador designado que se puede mantener en el line-up si ya dejó de lanzar, si ya cumplió con su labor en el
Right.
montículo y se puede mantener como bateador porque es un muy buen bate y no lo quieres
Right.
perder tampoco una vez que termine su actuación como lanzador, viene por ese desarrollo o esa manera de desarrollarse de los jóvenes que todavía quizás, no sé, sub-15, todavía puedes tener chance de que, mira, comenzaste como lanzador, pero mira, sabes que no vas a terminar siendo
Right.
solamente bateador. O algunos, como en el caso que pueda pasar de Otani, porque Otani también jugó muchos eventos de la
Right.
WSC antes de irse a las grandes ligas o al béisbol de Estados Unidos, bueno, quizás podamos tener otros Otanis por la formación que traigan de ahora en
Exacto.
adelante. Esa es la meta.
Sí, esa es la meta. Y en los Estados Unidos, las universidades tienen una liga muy formidable. Y hay muchos peloteros en la university que juegan y son lanzadores y bateadores. Ahora, cuando entonces ya los equipos los escogen en el draft, entonces ahí le dicen, bueno, tú vas a ser lanzador o tú vas a ser bateador. Pero ahora, como Otani, entonces los jugadores le dicen, espérate, yo quiero ser los dos.
Claro.
Ya hay uno ahí, así como Otani, yo quiero seguir ese paso también. Así que
Sí.
eso le ayuda a ellos. Pero para nosotros es también una oportunidad que los muchachos jóvenes, si están como lanzadores de 4 o 5 innings, si tú lo quieres quedar antes, si tú lo querías quedar en el juego, se movían para el shortstop o el center
Okay,
field o algo
sí.
así. Y tenían la que quizás se pueden dañar con un tiro ahí fuerte o algo así. Acaban de tirar 85 lanzamientos como pitcher y ahora tiran uno duro y se pueden
Sí.
dañar. Así entonces lo podemos mantener en el juego, pero como bateador.
Claro.
Y entonces tenemos la oportunidad de poder ver el jugador bueno que se quede un poquito más tarde en el juego. Así.
Sí, porque además esa forma de hacerlo antes también estaba sacrificando a otro jugador y vas a tener que sacar el shortstop. O sea,
Exacto.
alguno tenía que salir para que pudiera
Exacto.
moverse, ¿no?
Exacto. Así que entonces les das dando chance a otros jugadores también que se queden y así este también se queda ahí así, no cogen ningún, empujan a nadie para afuera.
Claro,
Sí.
exacto. A ver,
Pero con
hay
eso
otra. Ajá.
entonces, dime, no, era, no,
No,
te
no,
iba a
sí,
decir
Gustavo,
que
cuéntame.
también con el cambio de regla, siempre hay la strategy, en inglés se dice.
Estrategia, ajá.
Que los managers y dirigentes entonces tratan de a ver cómo pueden hacer a ganar el paso más alto que el otro. Y por eso
Claro.
entonces tenemos algunas reglas que dice que si tú empiezas con el lanzador y como lanzador y bateador designado a la misma vez, ¿qué
Ajá.
puedes hacer? ¿Cuándo lo puedes hacer? Y cosas así.
Tiene sus particularidades, o sea, si esa regla
Exacto.
no es tan libre, sino que hay ciertas cosas que hay que cumplir, ¿no?
Exacto. Y
Para evitar
también
esas ventajas.
right. Y entonces lo que hacemos es que el bateador designado y el lanzador se tratan como dos personas diferentes
Ok.
en el lineup, en la alineación de lineup,
Ajá.
¿okay? Entonces tú puedes cambiar el pitcher, el lanzador, pero el bateador se queda ahí, el designado, o puedes cambiar el bateador designado y dejar el lanzador en la montícula.
Sí, que te funciona de repente si el equipo siguiente, no sé, trae un pitcher zurdo o viene un derecho y a ti no
Es
te funciona porque el
exacto.
bateador designado, no sé, en ese momento batea a la derecha o a la zurda, no, no. Y bueno, mira, vamos a
Exacto.
sacarlo, pero te mantenemos como lanzador porque estás haciendo un buen trabajo. Por allí viene, ¿no? Estoy
Exacto,
haciendo mi estrategia de
exacto.
manager, Gustavo.
Exacto, así es.
Mira, Gustavo, hay otras reglas también que me llaman mucho la atención y que de verdad que quiero que nos expliques. Hay una regla muy particular de una diferencia de carreras, ¿no? El tema de cuántas diferencias de carrera y cuántos turnos al bate tiene el siguiente equipo para culminar el juego. ¿Cómo es? Explícanos esa.
Bueno, para nosotros, como somos 10 días a donde jugamos el torneo no, normalmente,
Ok.
entonces el pitcher no es tanto como en las ligas profesionales o en las ligas de las federaciones a donde estamos en nuestros países. Pero entonces pusimos en inglés se dice mercy rule, diciendo que si tú estás perdiendo por 10 carreras o más después de 7 innings, entonces el equipo que está perdiendo por 10, en vez de usar más pitcheo para que no, a lo mejor mañana tienen otro juego y no tienen suficiente pitcheo, le estamos dando la oportunidad que ya ganamos por 10, acabó el juego, salvamos los pitchers para mañana y adelante. Y así vamos.
Claro. Mercy Rule sería como como una regla de piedad, así como de tener
Exacto.
como una consideración con el
Exacto.
otro equipo,
Sí.
porque entonces ahí es cuando vemos también incluso en el béisbol profesional, cuando hay esas diferencias tan grandes, a jugadores de posición viniendo a lanzar para tú poderle cuidar el brazo a tus lanzadores. Entonces se pierde un poquito, ¿no? Como
Exacto.
la
Entonces,
esencia.
Exacto, y entonces se vuelve, se puede poner como si fuera un relajo que están haciendo del juego.
Sí,
Y
sí.
entonces, así, para mantener la integridad del juego, hacemos eso. Y empezamos eso como en el 2008.
Okay.
Y al primero, siempre los purists, los puristas
Ajá.
del juego. Siempre, no, eso es, pero ya ahora con tiempo se han dado que vale la pena tener esa regla y así. Así
Claro,
que,
claro.
no, y los equipos también, imagínate, si tú estás en un equipo que está perdiendo por 15 carreras y siguen bateando y entonces ahora está 20 carreras perdiendo, algo así, los muchachos ya joven.
Claro.
Se ponen y se ponen ahí tristes y no quieren jugar y el juego entonces ya se vuelve como una, nadie quiere verlo.
Se
Así pues.
desvirtúa, ¿no? Todo. Y
Sí.
como dices tú, de repente corres el riesgo de almante. O sea, siempre hay el riesgo de lesiones cuando estás en el terreno de juego, ¿no? Eso no es una cosa que se puede evitar. Pero de repente, cuando hay unos marcadores tan amplios, con tanta diferencia, que va a ser
Sí.
difícil la remontada, tú dices, bueno, ¿para qué exponer, no? Y
Exacto.
vamos a terminar esto. Y cuando tú dices que son, además hay que tomar en cuenta que los torneos de la WSC son torneos cortos, como bien dices tú, y no es
Right.
que hay mucho tiempo de recuperación para el siguiente partido, no tienes muchos días
Exacto.
libres como para planificar un partido que no sé, que se terminó muy tarde, entonces quizás terminaron tarde y
Exacto.
juegan muy temprano el día siguiente y la cosa no te da como mucho chance, ¿no?
No, exacto. Eso es lo que pasa también, y siempre pasa que alguien así juega de noche y tiene que jugar el juego de la mañana, así. Pero eso ayuda un poco a controlar eso y así, porque los muchachos no sé, y las mujeres también, porque los
Claro.
juegos de las mujeres también, hay algunos equipos que son muy buenos y hay algunos que todavía están aprendiendo.
Es decir, si vas perdiendo por 10 carreras o más al llegar al séptimo inning, el partido
Al
hasta el
quinto inning.
quinto inning, el
Sí,
partido
sí.
se
Se
finaliza.
acaba ahí. Sí,
Se acaba
sí.
allí. A ver, ¿alguna regla para los extra innings que a veces se terminan? Esto va más que todo por la duración de los encuentros, ¿cierto, Gustavo?
Esto fue por dos razones. En el 2008 lo empezamos para la Olimpiada en Beijing,
Ok.
porque la Comité Olimpiada Internacional a veces, en ese tiempo nos dijo que ya béisbol no iba a estar más después del 2008. Y
Okay.
nosotros estábamos bajando para que nos quedáramos en la Olimpiada. Y
Okay.
tratamos de hacer algo porque ellos decían que los juegos de béisbol cogen mucho tiempo. Entonces ahí fue que si vamos a extra innings, ¿cómo vamos a acabar el juego más rápido? Algo así. Entonces lo que hicimos fue que empezamos con corredor en primera y segunda y ningún out. Y ayuda bastante porque en realidad desde ese momento no hemos tenido ningún juego que ha ido más de 13 innings.
Okay.
Así que, y te digo que hay algunos juegos que han ido 18, 19, 20 innings, que casi son dos juegos y pico. Así
Sí.
que ha ayudado mucho, pero también como otra vez, los que son pure puristas y eso, que no les gusta la regla, quieren que sigan jugando, pero es que en el torneo nosotros también son tan cortos y cosas así que las reglas de nosotros son más para el torneo que en vez de una temporada que sea larga de como Estados Unidos o algo así.
Puede ser que esta ha sido la regla que menos le haya gustado a la gente al comienzo, o sea, que haya tenido un poquito más de rechazo,
Sí.
porque a nadie le gustaba mucho, pero ver acá, de repente un juego que se te iba, no sé, a 15 innings. Ya llega un momento en que se agota, no solamente los
Exacto.
peloteros, sino que además, bueno, todo el personal que está involucrado en un juego de béisbol y además la audiencia.
Exacto.
¿Cuántas horas
Exacto.
puedes estar? Porque ya de por sí el béisbol es un juego que es impredecible, ¿no? Tú puedes calcular
Right.
más o menos, pero es impredecible cuánto te va a tomar finalizar un
Right.
partido. Yo creo que esta ha sido de las que más costó al comienzo.
Absolutamente. Porque, como tú dices, el juego de béisbol no tiene horario. Ese es 9 innings, es lo único que tiene, o 7 innings. Okay. Basquetbol y fútbol y todo eso tienen su reloj y ahí empiezan y saben cuándo se va a acabar. Pero nosotros, lo más, la locura más grande fue en el All-Star Game hace como 6 años, algo así, que no tenían ningún pitcher. Ya habían usado todos los pitchers y no había ningún pitcher para seguir. Entonces se acabó el
Claro.
juego empatado porque no tenían ningún pitcher que quedaba.
Qué locura. Entonces, esta regla del extra inning nace también por esa necesidad que me comentabas de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque la Comité Olimpiada no quería, no, decía que no sabemos cuándo ustedes van a acabar los juegos.
Claro.
Y eso es, claro, esa es la belleza del béisbol, que son 9 entradas, y
Sí.
entonces son así. Pero ellos querían, la comité quiere saber cuándo va a empezar y cuándo va a acabar.
Bueno, eso es complejo, es muy difícil.
Sí.
En béisbol eso no existe. Oye, pero sí para el tema de agilizar los juegos, porque yo creo que también va por un. Cuando se hace un poquito de estudios a la gente, bueno, la gente fija la atención menos tiempo. Es como más inmediatez todo por la forma en la que recibimos información hoy en día con todas las plataformas digitales, las redes sociales. Los estímulos son como muy cortitos y la gente fija la atención 3 segundos y si no la captaste en esos 3 segundos, perdiste esa audiencia
Exacto,
en ese
right.
momento. Entonces, claro, el béisbol eso lo juega en su contra, porque el béisbol es un encuentro que puede ser lento en ocasiones, ¿no?
Sí,
Por su naturaleza. Pero ahí está
exacto.
la belleza también del tema de la estrategia. Pero bueno, entendiendo esta parte. Hay algo que también la Confederación ha implementado desde hace mucho tiempo y es el reloj para agilizar los juegos. Si bien no
Exacto,
te da
sí.
un estimado exacto ni cerca, pero por lo menos lo puedes hacer más rápido, ciertas cosas que uno veía como un tiempo muerto allí, muy largo, que no estaba pasando nada.
No, exacto. Eso
¿Cómo
es
es el juego? ¿De dónde va lo
bueno,
del reloj?
como tú sabes, que cada entrada son 3 innings y entonces cambian. Y ese cambio era, al principio eran 30 segundos, corrían y salían, pero entonces después la gente se cogía más tiempo y estábamos ya casi a 3 minutos entre cada entrada. Imagínate, son 18 entradas,
Claro.
de 9 abriendo y cerrando.
Claro.
Son 3 minutos cada entrada, son ya 40 minutos solamente de nada haciendo ahí, cambiando
Claro.
el equipo. Entonces nosotros cambiamos eso y decimos, ok, vamos a ir a 90 segundos, minuto y medio, entre entradas. Y así que la gente se ponga. Al principio, como siempre, a cualquier cambio, nadie le gusta. Y y pusimos una ahí que si el pitcher, el lanzador, el que se está retrasado, entonces le vamos a poner una bola al bateador, que entonces empieza con una bola. ¿Ok? Y el bateador, si el bateador es el que no viene, entonces él tiene un strike. Así que
Es
empieza
costoso
ya.
el retraso.
Costoso, exacto. Así que entonces ellos ahora ya se dieron cuenta, y pero siempre hay algunos peloteros, como un equipo en Perú, en los Panamericanos, dice, ah, no me importa, cántamelo. Y el manager dice, no, no, espérate, no, vamos a apúrate. Así,
Claro, sí,
siempre
porque como
hay.
vamos a arrancar con un picheo en contra.
Exacto. Pero entonces, esos son unos cambios entre las entradas. También cuando el pitcher está en el montículo y le damos 20 segundos que puede coger hasta que lance el lanzamiento. Porque antes se ponían y daban la vuelta al montículo, cogían el Rosenbag o lo que sea. Y el bateador también. Si el bateador quiere pedir tiempo, ahora el bateador tiene que mantener un pie en el cajón. Entre lanzamiento. Él puede todavía arreglarse los guantes, hacer todas las cosas que él quiera, pero tiene que mantener un pie en el cajón. Y eso ha adelantado mucho el juego. Por ejemplo, el año pasado en Hermosillo, en el Sub-23, los partidos eran 2-15, 2-17, el promedio, que se movieron bien los juegos. Entonces ya ahora hasta
Claro.
la gente que decía, no, no, yo no quiero reloj, ahora están diciendo, ah, bueno, quizás hay lugar para el reloj de vez en cuando. Así que poco a poco lo estamos ganando.
Sí, es que los cambios siempre, la gente se resiste al comienzo, es difícil
Exacto.
por un tema de costumbre, un tema de la adaptación, pues a veces cuesta, pero lo mejor es que, bueno, que quizás esta transición que hay ahora, las generaciones que vienen, que ya se están formando con estos cambios, pues va a ser mucho más
Exacto.
sencillo y mucho
Exacto.
más fluido, ¿no? Para todos. Oye, Gustavo, ¿por qué umpire? ¿Cómo llegas a este trabajo tan difícil, tan cuestionado también muchas veces?
Bueno, yo cuando estaba en la universidad estaba jugando basquetbol y
Oh.
un amigo mío, el referí el juego ese era un gran amigo del papá de él. Y entonces él nos dijo que qué íbamos a hacer para un trabajo. Y como estábamos en la universidad, uno no está pensando el trabajo a ese momento, ¿verdad? Y él
Claro.
dice, ¿por qué no se ponen de umpire? Y yo miré al amigo mío y dice, vamos a tratarlo, cualquiera lo puede hacer.
Imagínate tú.
Pero él nos enseñó, de ahí empecé. Y uno le gusta el juego porque te mantienes en el juego. Así que y las amistades que uno que haces en el juego son para mí, para el resto del mundo, de mi vida. Que
Sí.
yo conozco a tanta gente por el juego de béisbol en todas las partes del mundo que no cambio lo que hice. Así que,
Fue una buena decisión.
sí, exacto. No, y este es, como yo le digo, he visitado con más de 40 países en el mundo solamente por béisbol, así que quién iba a pensar, ¿verdad?
Claro.
No, y los juegos también que he trabajado y también las amistades, porque eso es, yo conozco a gente que uno nunca te imaginaría que tú ibas a conocerlo allá, a ir a China o algo así, o a Japón o a Sudáfrica, que uno y todo por el béisbol.
Qué increíble, ¿no? Bueno, y me imagino que dentro de todas esas experiencias que has acumulado en todos esos viajes, todas esas oportunidades que has tenido, incluso con grandes ligas, también tuviste ese chance, pero hay algo que debe ser muy especial para ti, porque bueno, si bien para un atleta un oro olímpico es la meta, y lo que anhelan todos, incluso hay atletas que no les da su mejor etapa porque quizás no estaba en el programa olímpico en ese momento su disciplina y eso les queda como un vacío. Bueno, todos los involucrados en un encuentro para un oro olímpico tiene que ser sumamente especial. ¿No? ¿Nos relatas un
Oh,
poquito cómo fue para ti, Gustavo?
completamente. Cuando yo recibí la carta, en ese tiempo era el IBAF, IBAF, International Baseball Federation. Y
Okay.
cuando yo recibí la carta que me invitaron para ir a la Olimpiada en Sydney en el 2000 y después en el 2004 a Atenas, tú te puedes imaginar, es una cosa que uno nunca lo piensa que va a poder tener el chance, pero cuando te llega es emocionante. Y yo tuve la suerte que en el 2000 mi mamá todavía estaba viva y mi esposa y los dos fueron allá
Qué
a Sydney.
bonito.
Y así que entonces mi mamá, como le conté a Tyler esta mañana,
Ajá.
cada vez que ponían los nombres en la pizarra, a todo el mundo que decía, es el hijo mío, es el hijo mío.
Qué bonito. Oye, fíjate que quizás uno no piensa, uno se enfoca nada más en el atleta en muchas ocasiones, cómo lo viven ellos, su familia. Pero claro, y detrás hay tanta gente que está involucrada, las
Oh,
personas que
claro.
prepararon el campo, por ejemplo. No, mira, yo preparé
Sí.
el campo para el juego por la medalla de oro.
Sí.
O bueno, en el caso de todo lo que es los árbitros, los umpires, todos los que están impartiendo de por allí las reglas. De verdad que qué bonito, ¿no? Porque también
Sí.
para su familia fue muy especial.
Oh, claro, para ella, uno vive through them, en inglés se dice through them, como con ellos, porque
Claro.
ellos sufren cuando uno está fuera de la casa, porque uno viaja mucho y no
Claro.
estás en la casa, entonces cuando uno tiene la oportunidad que puedes llevarlo a ellos a algún sitio así, o unos juegos así, tú te puedes imaginar que ellos también son.
Claro.
Disfrutan eso igual que tú.
Claro, y además se lo merecen porque parte de que ustedes puedan estar allí viajando, y digo ustedes, todas las personas que están involucradas en el béisbol, en el fútbol, en todo este tipo de disciplinas,
Exacto.
también es porque detrás hay una familia sólida apoyando, que se encargan de otras cosas en la casa para que puedan
Exacto.
salir. O sea, es un trabajo en equipo, realmente.
Exactamente, exactamente. No.
Mira, Gustavo, qué conversación más sabrosa. Ya me lo habían adelantado que conversar contigo iba a ser bueno, así de ameno. Y además, bueno, obviamente esto da para muchas otras ediciones del podcast. Cada vez que haya
Exacto.
alguna actualización, pues nos encantaría pues conversar contigo algún tema. Pero bueno, en principio te agradecemos estos minutos que nos regalaste, cómo
Okay.
nos explicaste tan claramente todas estas cosas que a veces se hacen un poquito complicadas, y sobre todo la razón y por qué nacen, ¿no? Que es lo más bonito. Gustavo, gracias.
Adriana, muchas gracias a ti. Que tenga un buen día.
Igualmente, un placer de
Okay.
verdad haberte tenido en The Global Game.
Okay, gracias.
A veces nos cuesta aceptar los cambios, ¿verdad? Cuando venimos acostumbrados de hacer algo de una forma o de ver, en este caso, algún deporte de alguna disciplina, de alguna manera en particular por tantos años y de repente nos cambian las reglas, nos cuesta. Nos cuesta decir, bueno, esto me parece bien o esto puede ser beneficioso para el juego o incluso para la audiencia o para los jugadores. Y la verdad es que han sido acertadas, nos ha costado aceptarlas unas más que otras al comienzo, sobre todo estos cambios que ya nos explicaba Gustavo, pero vieron qué sencillo lo explica y además qué interesante es de dónde viene, de dónde surge. Surge una necesidad y hay que adaptarse al cambio. Cambiamos nuestra forma de fijar la atención, entonces vamos a cambiar esto para no perder audiencia. Y la verdad es que me parece que han sido cambios acertados. De verdad me gustaría saber también las opiniones de ustedes. Nos las pueden compartir a través de todas nuestras redes sociales, @WBSC. Vamos a estar muy pendientes de leerlas o incluso también los comentarios que nos puedan dejar en cada una de las plataformas de audio, plataformas digitales donde pueden escuchar este podcast. Qué bonita la historia, cómo se convirtió. Además que fortuita, ¿verdad? Bueno, sí, podemos ser umpires. Vamos a ver y miren hasta dónde ha llegado Gustavo Rodríguez y además lo agradecido que es. Sobre todo, uno podría pensar como, bueno, es una figura de autoridad dentro del juego, pero es lo más agradecido que tiene es la cantidad de gente que ha conocido, los jugadores con los que ha compartido, los países, las culturas, la gente. Y la verdad es que eso es algo añadido a su trabajo, pero que es lo más rico, lo más enriquecedor. Qué bonito además que pudo compartir con su familia ese oro olímpico donde él, bueno, tuvo esa gran responsabilidad de ser el umpire por allá en el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney, en Australia. Así que bueno, si nos quedaba alguna duda de este tipo de reglas, pues yo creo que esta conversación con Gustavo nos las ha aclarado y además estoy segura que vendrán otras. Vendrán otras. Conforme el juego vaya a tener que adaptarse a los nuevos tiempos, a las particularidades de ciertos peloteros, como él ya nos los explicaba de Shohei Ohtani, que además hizo vida muchísimas veces en torneos que pertenecen a la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Así que bueno, ya saben que cuando se sienten a ver un partido y vean estas reglas, ya saben de dónde viene. Así que qué sabroso haber aprendido un poco más, además de la mano de un gran experto como Gustavo Rodríguez. A ver, los invito, como siempre, a que estén muy pendientes, no solamente de todas las publicaciones que tenemos en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Les reitero, @WBSC, nuestra página web donde siempre tenemos artículos muy, pero muy interesantes, wbsc.org. Y también por allí nos pueden dejar algún mensaje, alguna sugerencia, quien quisieran escuchar en este podcast. Recuerden que también tenemos una versión en inglés de Global Game, de nuestro podcast de la Confederación Mundial de Béisbol y de Softball. Así que bueno, si es de su agrado, también los invito a que los escuchen. Estamos en todas las plataformas digitales y como les digo, bueno, esperamos sus mensajes, esperamos su retroalimentación y por supuesto sus sugerencias de a quién les gustaría escuchar, de qué temas quisieran que tocáramos en las próximas ediciones de nuestro podcast de Global Game. Les agradezco haber llegado hasta acá, haber escuchado completo el episodio. Recuerden que tenemos muchos otros que también están disponibles para que los escuchen en cada una de las plataformas digitales. Yo soy Adri Flores y nos reencontramos en una próxima edición de The Global Game.